Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, así espero que esté usted también, al igual que los que siguen este programa, la tertulia de las noticias como son. Siempre el agradecimiento por la sintonía que tenemos.
Sí, señor. Aquellos que nos ven en YouTube, en Facebook, nos siguen en nuestras plataformas de redes sociales, por supuesto, y los que nos escuchan a través de la radio en el 1180 AM. Nos han dicho que hay bastante interferencia, pero que hay lugares donde puede entrar un poco mejor la señal. Así que, por donde quiera que estén, a nuestros radiotelevidentes, eso es, siempre lo decimos, radiotelevidentes, a través de la radio y a través de los videntes, que no son adivinos, son los videntes.
Por cierto, quiero saludar allá en Lugo, en Galicia, a Bernardo y también desde España, una cubana, Marilis, entre otros, que están reportando sintonía.
Bueno, en el programa de ayer se formó como que una, no una discusión en los comentarios, pero sí un intercambio, vamos a decir, de opiniones o conocimientos, no sé ni cómo llamarle, con el famoso Twinicú. Todo comienza porque alguien nos escribe desde Twinicú y entonces yo busco, no sabía dónde estaba Twinicú y me sale que está en encrucijada y yo hablo de encrucijada Villa Clara y con la misma me empiezan a decir que estoy equivocado, que Twinicú está en Santi Espíritus. Bueno, pues ni uno ni otro.
Hay lo dos localizó, Twinicú. Ya lo localizó.
Hay dos Twinicú.
Para aclarar de una vez, ¿no?
Hay un Twinicú.
¿Dónde?
Que es uno de los consejos populares de Tahuasco. Tahuasco es un municipio de Santi Espíritus. Así que hay un Twinicú en Santi Espíritus.
¿Y el otro?
Pero hay un caserío en Encrucijada, Villa Clara, que se llama Twinicú.
Ah, mire usted.
Así que ni unos ni los otros. Hemos aprendido que en Cuba hay dos Twinicú. Uno en Tahuasco, Santo Espíritus, y otro en Encrucijada, Villa Clara. Así que, aclarada la situación de Twinicú, muchos saludos a los tunicuaenses, no importa dónde estén, si en Encrucijada o en Tahuasco.
Da igual. Hay un solo Guinness, que sí, es donde nació Juan Pendaz,
sí.
Y hay una sola Guanabacoa, que es donde
nació
usted.
No, la tierra del babalao, no hay otra. Y bueno, Guinness, qué tierra colorada,
sí,
de Guinness, mi amigo.
Qué buena papa allá ahí, cara.
Qué buena papa, sí. Guayaba.
A lo mejor se perdió, pero bueno.
Yo tengo familia en Guinness, por allá.
Mira.
Sí, claro.
Eran vecinos ustedes, Juan.
Por la Gomera.
Eran vecinos, Juan.
Sí, yo tengo familia por allá. Sí,
bueno,
señor.
Hoy en la tertulia, ¿qué pueden esperar los cubanos de la isla del presidente Trump? Tenemos las declaraciones de Claver Carone, que es el enviado especial de Estados Unidos para América Latina.
Y lo vamos a ver y escuchar. Ayer estuvo en la ciudad de Miami, dio una conferencia en el Miami-Dade College y, bueno, hasta ahí Carlos Ojeda, colega nuestro de la web, que trabaja para la página digital, le hizo preguntas sobre su mensaje a Cuba y habló otras cosas de Cuba. Lo vamos a tener todo aquí en este segmento.
Después, en Santiago de Cuba, la policía política detiene a tres miembros de la UNPACO, sigue el acoso, la represión en los y tendremos declaraciones también de José Daniel Ferrer.
Hace solamente unos minutos, José Daniel nos mandó una actualización sobre los detenidos, quién está detenido y quién no, y la situación general que hay allí. Todo es por la labor social de la UNPACU, dándole alimento y atención médica a muchos cubanos necesitados de la zona.
Recogemos y ponemos a disposición de todos apuntes de una periodista que escribe los insuficientes productos agropecuarios en Cuba, y su nombre es
Miriam Leiva, una de las tertulianas permanentes de este programa, de esta tertulia de las noticias como son, periodista independiente, por supuesto, autora del blog Reconciliación Cubana. Ya está en línea telefónica desde La Habana.
Pero hoy también.
Y vía Skype desde Madrid, España, otra periodista independiente de Cuba, de Cuba en Madrid actualmente, Luz Escobar. Repito, está allá en España, en Madrid, pero una de las más reconocidas periodistas independientes cubanas. Trabajó durante mucho tiempo, estuvo cooperando durante mucho tiempo con 14 y medio, este diario digital que edita su padre y Joanny Sánchez, y que ahora, bueno, ella salió a España y la tenemos siempre como tertuliana de las noticias como son. Con ellas dos a tertulia. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan y por supuesto para mi colega allá en Madrid.
Luz Escobar, saludos, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo va la Z y la S?
El ceseo.
Muy bien, muy bien. Un saludo para ustedes y un saludo para Miriam, que hoy compartimos aquí en el programa las dos con una pieza roja.
¿Verdad que sí? Sí, tienes razón. ¿Verdad? La fotografía que tenemos desde La Habana de Miriam Leiva está con una blusa roja y Luz Escobar también con su blusa roja. Qué bien. José Luis está de cuadros azules, yo estoy de un pullover azul. Así que ya, después de la...
No,
ya
en sintonía con el logo del programa.
Exactamente, con el logo de que tenemos acá atrás.
Bueno, en Cuba hay una oportunidad histórica hacia una apertura política, hacia una transición, y la voluntad del presidente Donald Trump al respecto es diferente a la de pasadas administraciones, dijo el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone, en un conversatorio, como ya decíamos, en el Miami Dade College sobre la estrategia de Estados Unidos hacia la región. El funcionario habló sobre esta situación, lo que esperan, y además, no solo de Cuba, Amado, también se refirió a Venezuela.
Habló de Venezuela, habló de Honduras, habló de varios países, uh-huh. Habló de la región en sentido general. Por supuesto, nosotros nos hemos quedado con lo que dijo de Cuba por el interés de nuestros oyentes. Y Jaime, ya estamos listos ya para ver y escuchar a Mauricio Claver Carone, repito, enviado de la Casa Blanca para América Latina. Vamos a escucharlo y verlo.
Yo creo que hay una oportunidad histórica en Cuba de hacia una apertura política y una transición política en Cuba, que creo que es lo que, al fin y al cabo, es lo que tienen el resto de los países en la región, así que no se le está pidiendo nada nuevo. Yo creo que lo que sí definitivamente el gobierno de Cuba necesita y obviamente va a entender y entiende es que al fin y al cabo las herramientas que tenemos y la voluntad del presidente Trump en ese sentido es diferente a lo que han visto en el pasado. Por lo cual creo que hay una oportunidad histórica para ellos poder pensar y poder ir creando hasta cierto punto un oportunidades para mostrar esa apertura, porque al fin y al cabo, como he dicho anteriormente, nuestra creatividad es sin fin. Así que vamos a ser más quirúrgicos, pero más efectivos en cómo... Y ha habido muy buenos reportajes del Miami Herald, del Nuevo Herald, etcétera, sobre los diferentes frentes económicos, de negocios, del régimen cubano. Así que queremos ser más quirúrgicos y más efectivos y más impacto sobre esos sectores, porque al fin y al cabo creo que ahí hay una oportunidad de ambas partes.
Hola, Carlos Ojeda de Martí Noticias o Radio Martí. Una de las preguntas ya la hicieron recientemente. Por lo que solo diría, en un mensaje para nuestra audiencia en la isla, ¿qué pueden esperar los cubanos del presidente Trump?
Yo creo que siempre ya vieron durante su primer periodo un compromiso fijo del presidente Trump hacia una transición democrática en la isla y al fin y al cabo rompimos cualquier esquema de pensamiento y sabiduría convencional en ese sentido, ¿no? Y tabús. También vieron que fuimos mucho más, y como mencioné, quirúrgicos, se nos acabó el tiempo, en cómo poder enfocarnos en los ejes estos económicos, particularmente de los cuerpos militares y de inteligencia del régimen. Así que vamos a apalancar bastante esa presión para asegurarnos de que hayan incentivos y buscar incentivos conjuntos que les interese o tengan el incentivo hacia el cambio.
Bien, eso lo dijo, repito, Mauricio Claver Carone, y por supuesto le agradecemos a Carlos Ojeda, nuestro colega de la web, que fue hasta el Miami Dade College y le hizo la pregunta, esa pregunta que escucharon ustedes.
Y sobre una medida en desarrollo que podría, en este caso, ¿no?, poner a Cuba en la lista negra de restricciones de viaje que se está hablando en los últimos días sobre esto, a varios países, incluido Cuba y Venezuela, él afirmó, y lo cito, eso todavía se está hablando, todavía no ha salido nada, así que no tengo nada que agregar.
Sí, señor. Lo único, bueno, que me llama la atención es la palabra quirúrgico. Vamos a ser más quirúrgico. Eso pudiera tener un significado a la hora de uno pensar cuáles pudieran ser los, digamos, los targets, los objetivos de la nueva política de sanciones contra el régimen de La Habana. Pero bueno, que hablen nuestros invitados. Miriam Leiva, comienzo contigo en La Habana.
Sí, está muy interesante porque, bueno, sabemos que Carón ha estado siempre en favor de una política dura hacia el régimen cubano. De todas maneras, creo que dio algunas señales muy distintas, porque si bien por un lado dice que bueno van a seguir las sanciones, incluso mayores, como fue volver a poner al gobierno cubano en la lista de países terroristas, que, o sea, que promueven el terrorismo, pues también deja una puerta abierta a negociaciones, por lo que yo pude entender, ¿no? Dijo que el gobierno podría tener posibilidades de promover el cambio, o sea, ellos mismos hacer el cambio es lo que parece que están diciendo. O sea, en realidad Trump es muy creativo, digamos, en sus políticas, y no se puede pensar que sea nada más que de cierre. De todas formas, aquí existe una situación económica y social muy, muy difícil. El pueblo está muy hambriento, necesitado y disgustado. Y el gobierno cubano no toma medidas para mejorar eso, al contrario. Veo que esto va a seguirse recrudeciendo ahora, sobre todo con estas tarifas elevadas, que va a distorsionar todo el comercio internacional, va a subir los precios de los productos y de los fletes a Cuba. Entonces, la situación, yo pienso que económica y en general en Cuba, va a recrudecerse, a ser peor, y bueno, eso puede ser que o lleva el gobierno a darse cuenta que tiene que abrir, o sencillamente pudiera haber unas protestas, una repercusión de la población exigiendo.
Yo estoy de acuerdo con Miriam Leiva. Yo creo que cuando uno ve varias veces, que ya he visto estas declaraciones de Mauricio Claver Carone, yo creo que aquí se quedan puertas abiertas. La administración de Trump ha demostrado ser, durante la primera, y ahora claro, ahora lleva muy poco tiempo, Trump es una persona que sabe negociar, o por lo menos que siempre plantea la negociación. Y él, por supuesto, una negociación para que se lleve al bien, ¿no? O a la mejoría. Pero sí, él plantea siempre una negociación. No creo yo que la disposición de negociar con el gobierno cubano, pero sí establecer pautas. Si tú haces esto, se hace esto. Lo hizo la vez pasada en la administración anterior. Si ustedes son capaces de hacer tal y tal, tal cosa, nosotros podemos hacer tal, tal y tal cosa en beneficio de eso que ustedes están haciendo. Ese es el tono de que usó la administración Trump la primera vez, y no dudo, por lo que ha dicho Mauricio Claver Carone, que podamos ver un escenario similar. Como dice Miriam Leiva, ¿qué va a hacer el gobierno cubano? Una buena pregunta.
Claro, el gobierno de Trump está apenas comenzando.
Claro,
lleva cuatro meses el presidente en la presidencia de los Estados Unidos. Hay que estar pendiente y ver verdaderamente cómo se va a desarrollar en cuanto al tema cubano. Y yo agregaría algo al de Venezuela también, que se le preguntó en esta conferencia a Carone al respecto. Así que, Luz, tu comentario.
Yo, bueno, lo que interpreto de esta afirmación que él dice de vamos a ser más quirúrgicos y más efectivos, es que yo creo que estas sanciones van a estar más dirigidas hacia la cúpula del régimen. ¿Enfocadas en qué sentido? Enfocadas en que si estas personas, que al final son los que sostienen la dictadura, dejan de recibir beneficios económicos jugosos, importantes, a través de todos esos turbios negocios que tienen, probablemente encuentren otra salida para su futuro, porque el futuro no va a ser entonces estar en el poder en Cuba. Yo creo que empujar en esa dirección es positivo, sobre todo porque ya hay pruebas, se ha reportado en la prensa independiente, de estructuras económicas que sostienen al régimen. Y apuntar en ese sentido, hay nombres, hay empresas que han sido castigadas. Yo creo que puede ser un golpe, porque el régimen, mientras que siga recibiendo beneficios personales para su desarrollo económico, va a seguir ahí en el poder. No va a tener el más mínimo interés en dar un giro. Yo no creo que el giro sea político en lo más mínimo. lo que hay es que forzarlos a devolverle Cuba a los cubanos y no que ellos hagan un giro político, porque sabemos perfectamente que son tramposos. Lo demostraron cuando Obama, que por ejemplo parecía que iba a haber un avance en cuanto a determinadas cosas, y en cuanto Estados Unidos empezó a ceder, ellos cerraron el dominó. Y yo creo que ese no es el camino. Yo creo que mientras más puntual y, como dice aquí Claver Carone, y quirúrgica sea la sanción, más efectiva puede ser.
La administración anterior le fue al cuello a Gaesa. También, todas las empresas de Gaesa que las identificaron, ahí le fueron las sanciones principales. Y lo que dice Luz, Gaesa es la representación de la cúpula. Por ahí le entra el billete o le entra el agua al coco, ¿no? Como se dice popularmente.
Aquello está sin coco y sin agua. Seguimos. Señoras y señores, dos activistas y un colaborador de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, fueron detenidos en las últimas horas, el cuarto día consecutivo, en que la sede opositora ubicada en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, amaneció sitiada por la seguridad del Estado. Las detenciones ocurrieron en el momento preciso en el que el diario 14 y medio hablaba con José Daniel Ferrer, que es el líder de la organización, para actualizar la situación, e inmediatamente recibimos lo siguiente.
Exactamente, hablamos con José Daniel. Esta es la última actualización que tenemos en el momento en que está saliendo al aire este programa.
Estamos viviendo ya el cuarto día de cerco, de bloqueo de la policía política y la PNR contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba para impedir nuestra labor humanitaria a favor de centenares de personas que viven en la extrema miseria, ancianos, enfermos, madres de varios hijos, niños y cuantas personas necesitadas acuden a nuestro hogar. Hoy detuvieron a los activistas y exprisioneros políticos Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán. Ambos ya han estado en dos ocasiones en prisión precisamente por trabajar acá en la sede principal de la UNPACU, ayudando con la compra de alimentos y la cocción, la elaboración de alimentos. También detuvieron a Dayan Manuel Ferrer Armesto. Este es un colaborador que trae leña y se lo llevaron junto a Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán. El colaborador fue liberado. Los dos activistas siguen detenidos en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Ya pasan de 15 las detenciones de activistas y colaboradores a los que han llevado para dicha unidad policial. Los anteriores liberados, estos dos aún siguen detenidos.
Ahí tenemos aquellos que puedan entrar a Facebook en la página de José Daniel Ferrer, se ven imágenes en el momento que están deteniendo personas, se ve el carro patrullero, es decir, la situación es bien tensa ahí en Altamira, alrededor de José Daniel Ferrer García, bien tensa, no quieren que ahí les den comida a la gente, no quieren que ayuden con la atención médica que le da la esposa de José Daniel a muchos pacientes, y así está el régimen funcionando. Miriam Leiva.
Bueno, mira, esto es una cosa de verdad muy efectiva lo que está haciendo, y además humanitaria, que está haciendo José Daniel y sus colaboradores y su esposa. Lo principal que tienen en este momento las personas en Cuba es el hambre y las necesidades en general, pero sobre todo esto de, incluso no es alimentarse para, digamos, llenarse la barriga o qué sé yo, sino sencillamente para sobrevivir. Y esto es algo muy sensible a la población, que el gobierno no ha sido eficaz y que no puede sostenerlo, y sencillamente lo que no quiere es que la UNPACU, que José Daniel, cobre aún mayor prestigio y apoyo de la población. Esto creo que es una cuestión que debe seguir y que el gobierno no debe, o no hay razón para que los lleve a prisión y los esté hostigando por eso. Al contrario, quien está perdiendo con eso es el gobierno, porque la población que está siendo ayudada o que tiene ideas de ser ayudada, pues sencillamente ve cómo están reprimiendo, impidiéndole allí. Y además el gobierno lo hace para que la gente coja miedo y no vaya a buscar, pero tampoco para que apoye a la UNPACO.
Claro, el jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos había cifrado en 283 las acciones represivas contra la población civil en Cuba durante el pasado mes de marzo. En lo que va del mes de marzo, esto lo va a superar.
Súper increíblemente. Luz Escobar, contigo.
A ver, el asunto es que esto que están haciendo es una señal de acoso que ha ido escalando. En un primer momento ellos impedían que, por ejemplo, activistas o personas afiliadas ya en la UNPACU entraran a la sede. Ahora tampoco pueden entrar los vecinos ni los colaboradores sin el riesgo de ser detenidos. Ellos están mandando esa señal a los santiagueros porque tienen el temor de que se expanda esta acción, y sabemos perfectamente que ya José Daniel en otros momentos ha ido creando sedes en otros municipios y expandiendo la labor que hace el UNPACU. Y ellos no quieren que eso salga de Altamira, y por eso están mandando este mensaje para cerrar el cerco. Lo han hecho con represión arbitraria. No hay una sola justificación para hacer esto. Las personas, como decía Miriam, en Cuba están muriendo de hambre. José Daniel lo decía también, que se trata de salvar vidas. Aquí no se trata ni siquiera de una situación de apoyo coyuntural. Son personas que están al borde de la desnutrición, de muchas veces el desmayo. Hay un video de José Daniel también que se ve una escena de un señor que pierde el conocimiento por el hambre, y ellos están brindándole una alternativa. Y yo creo que el régimen ahora mismo está viendo esto como una amenaza y así está reaccionando. A mí me preocupa porque esto pasó ya con Luis Manuel Otero Alcántara, que lo encerraron en su cerco para evitar que saliera de los predios y evitar justamente que se expandiera la solidaridad con él. Y ya sabemos lo que pasó. Entonces yo creo que puede ser una mala señal en el sentido de que puede volver el régimen a encarcelar a Ferrer. O sea, motivos no tiene, pero razones jurídicas sí, porque sabemos perfectamente de que no fueron liberados de manera total, sino escarcelados con condiciones.
Yo sí creo que tienen motivo, Luz, desde el punto de vista del régimen cubano, y es que quieren evitar por todos los medios que José Daniel se convierta en un líder. No quieren que se convierta en un líder. Ese es el principal temor que tiene el gobierno cubano. Les importa un bledo la comida, todo. El liderazgo de José Daniel Ferrer no lo pueden permitir desde el punto de vista
del régimen. Y que la acción de José Daniel comenzó con 100 personas y ha ido creciendo y ya sobrepasa los 1,000.
Sí, señor.
Continuamos.
Vamos, cerramos.
Bueno, los productos agropecuarios continuarán escasos en los próximos días, con mejoría en el plátano y el arroz, aunque este deberá seguir importándose, amenazado por los altos costos del mercado internacional. Los precios seguirán incrementándose frente a los bajos salarios y pensiones, y el hambre no se mitigará con harina, escribe así esta crónica Miriam Leiber.
Efectivamente, vamos a pasar ella, le pongo en contexto, fue una mesa redonda de 2 días que hicieron con el grupo empresarial agrícola, que plantearon todo lo que estaba pasando en Cuba, y Miriam saca estas conclusiones de eso que vio en la propia prensa oficial cubana. Miriam.
Bueno, yo quiero decir que lo que digo ahí de la harina es porque, bueno, cuando el machadato o momentos de hambre y crisis en Cuba, la gente comía harina de maíz boniato, y con eso incluso podían comprar bacalao u otra cosa muy barata, y bueno, era una forma no solo de matar el hambre, sino también de alimentarse. Pero es que ninguna de esas cosas las hoy, pero no hay sustitución tampoco para eso. Hay que ver que este grupo empresarial es el que controla todo lo que es la agricultura en Cuba, porque es el Estado, es el gobierno a través de ellos. Y en esas mesas redondas lo más interesante es que solamente hablaron de la empresa La Cuba, que fue la gran productora de plátanos en Cuba, y que la destruyó el gobierno mismo cuando le quitó todos los suministros de fertilizantes y de combustible y otros insumos en a mediados de 2019. Después vino la tarea de ordenamiento, que fue lo que le acabó de poner la puntilla en el año 21. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que sencillamente la empresa colapsó, se fueron los trabajadores, y entonces están tratando de recomponerla ahora. Y bueno, ojalá que lo logren. Y lo otro fue el arroz. El arroz, para decirnos que el año pasado, o sea, pararon el decrecimiento que había llegado a ser a 55,000 toneladas de arroz en Cuba producida, cuando en el 18 fue de 304,000 toneladas. ¿Qué es lo que ocurre? Que sencillamente el arroz fue lo mismo, le quitaron todos los abastecimientos, y además de eso, era un plan que estaba tan priorizado como que los vietnamitas, inclusive japoneses, dieron maquinaria, estaban ahí los especialistas, y aquello iba para arriba. Con estas medidas que tomaron, sencillamente los vietnamitas se retiraron y están ahora regresando, pero no muy entusiastas, y parece que no tienen muchas ilusiones. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que ellos van a producir sencillamente no será hasta de aquí a varios años que pueda llegar a aumentar el consumo, o sea, para la canasta básica, lo que se llama la libreta de abastecimiento, pero en estos momentos tienen que seguir importando arroz el país fundamentalmente, porque lo que logren en estos momentos van sencillamente a ponerlo en las tarimas, digamos, que tiene la misma empresa, la venta al turismo o a lo que ellos puedan vender ahí en la cercanía, pero esto no va a ir a la población. Entonces no se va a sentir, además que va a ser muy poco en el consumo del gobierno cubano. Ahora, ¿qué es lo que veo como fundamental? Que esas personas que controlan la agricultura en Cuba, sencillamente ahí no dieron datos de lo que se ha cumplido en la agricultura en general, de cómo va eso a mejorar o no. Se centraron en eso y a dar muchos datos de su estructura, de tantos miles de trabajadores, tantas empresas y cooperativas, pero nada que realmente demuestre que hay un trabajo real y con posibilidades en la agricultura cubana.
Luz, 30 segundos para concluir contigo.
Es que la medida nunca es transparente. Miriam lo dice al final de su artículo, que el mayor estímulo a la producción sería la liberación de los campesinos para producir y vender a precios fijados por ellos, fuera de los precios topados y las estructuras gubernamentales, y eso no va a pasar. Claro. El régimen por eso tiene esta opacidad cada vez que habla de esto y se pone a inflar estos globos. El régimen va a seguir teniendo este control y el pueblo cubano, desgraciadamente, va a seguir pasando hambre.
Así es, desafortunadamente.
Así mismo. Gracias, Luz Escobar, ahí en España, Miriam Leiva en La Habana, y a ustedes también. Hasta aquí llegamos. Tertulia.